Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así, pero yo me lo acuerdo así, con Yacumín, el carbuña de la esquina, que tenía las hornallas llenas de hollín, y que jugó siempre de jazz izquierdo al mío, siempre, siempre. Tal vez va a estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron: gordo, gordo, quédate aquí.
Claro, uno escucha esto, Alberto, lo escucha Troilo con este recitado nocturno a mi barrio. No puede dejar uno de emocionarse por la pasión. Hablamos la pasión, ¿no? En el dibujo junto a Mariana, la pasión en la música que Troilo llevaba realmente en la sangre, el 2x4, el fuelle, este aroma a Buenos Aires que va brotando desde ya. Y un libro que también nos habla de su persona, ir descubriendo a este Troilo que tanto nos ha dejado, Alberto.
Exactamente, el libro se llama Siempre Estoy Llegando, el legado de Aníbal Troilo, hecho por Javier Cohen y Fernando Vicente, libros de Ediciones del Zorzal. Un libro hermoso, lo vi en las librerías y dije, a ver, ¿qué se puede contar de Troilo? Sí. Bandoneón, historia, y cuando lees todos los testimonios de los autores y la investigación que llevó este libro, decís, hay un nuevo Troilo, acabo de descubrir un nuevo Troilo. Vamos a saludar, si te parece, Vero, a Javier Cohen y a Fernando Vicente. Vamos. Autores de Siempre Estoy Llegando, el legado de Aníbal Troilo. Buen día, Javier, Fernando, ¿cómo están?
Buen día, querido. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir.
Vamos, esta Javier. Entrevista. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, Alberto, ¿cómo estás?
Igual bien, que bien.
Por tu invitación.
Vero Laforgia en Buenos Aires y yo en Córdoba. Así que vamos a hacer una linda charla sobre este libro que me pareció una maravilla. ¿Cómo nace esto de Troilo, la pasión de decir, Fernando, te llama Javier, quiero escribir sobre esto, dale, te hago pata, investiguemos entre los dos, tomemos los testimonios. Los testimonios que hay en el libro, le cuento a la gente y ahora van a hablar ustedes, porque si no me voy yo hablando de Troilo yo solo. De Troilo opina Alberto Marino, Rivero, Goyeneche, Rufino, los Leopoldo Federico, Julián Plaza, Estampone, la investigación y todo lo que llevó a juntar ese libro. ¿Cómo nació la idea? ¿Quién llamó a quién? Cuéntanos un poquito.
Bueno, me hace la seña Fer para arrancar. Yo también tengo ese problema, Alberto, de que cuando embalo, me critican por los minutos que tomo. Pero bueno, fue tanto el placer, pero debo reconocer que la idea el libro surge de Fernando, ¿no? Él se lo ocurrió un poco en los años en los que estaba trabajando en lo que era uno de los departamentos de Tuco, que digamos, su nieto, el nieto de Cita y de él, Francisco Torné, nos había abierto las puertas porque allí descansaban las partituras manuscritas de la orquesta, una cantidad enorme, digamos, de material que yo, siendo el coordinador pedagógico de del área de tango de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, vi como un tesoro único y te imaginas la emoción. Y entonces, bueno, durante 3 años estuve trabajando allí para transformar esas partituras en un objeto de estudio. Y en esos años Fernando nos visitaba y nos conocimos allí realmente. Y un buen día, ya amigos quizás, podríamos decir, él me dice, mira, se ha escrito tanto sobre Pituco, a nivel personal, sus anécdotas, su don de gente y todo, pero qué bien que vendría un libro de análisis musical, con una visión de un músico. Bueno, y así empezó la idea, y fueron, ahora que hacemos la cuenta, unos 7 años de reuniones con Fernando hasta darle la forma al libro, ¿no? Así que un poco el resumen de la historia es este.
Fernando, tu parte.
Perdón, no escuché bien.
Para que nos cuentes tu parte, ¿no? De inicio, como preguntaba Alberto. Primero los saludo, que no los saludé a ambos. Gracias por estar. Buen día. Claro, Javier contaba, ¿no? Con tanta pasión los inicios. ¿Cuál fue tu sensación al inicio de esta propuesta, Fernando?
Bueno, un poquito al conocerlo a Javier, bien lo que estaba trabajando. Y bueno, un poco como comentó él, ¿no? Hay cosas finas escritas sobre Troilo, ¿no? Están los libros quizás los que son más recientes, que están hechas por gente que fueron un poquito sus contemporáneos, ¿no? Como Horacio Ferrer, Hugo Oscar del Priore, gente que lo conoció, gente que trabajó con él. Pues, la verdad es que son nuestra referencia, ¿no? A nivel de libros de tango, escritos sobre personajes, ¿no? Pero bueno, más allá de que eso nos encanta, teníamos la sensación de que faltaba algo, de que podíamos aportar algo más relativo a lo musical, ¿no? No, nos parece tan importante la obra de Troilo que, bueno, un poquito teníamos ganas de reflejar eso en el libro, ¿no? Y justo por eso surgió la idea.
Bueno, una pregunta bien cortita, después lo dejo a Alberto. Aníbal Troilo, Pichuco. ¿De dónde nace Pichuco?
Pichuco, Aníbal Troilo nació en Buenos Aires, de Buenos Aires, el 11 de julio de 1914.
¿Y el apodo de dónde salió?
El apodo, ¿de dónde sale?
Bueno, el apodo, hay algunas versiones que cuentan que había un amigo del padre, que se llamaba, un amigo del padre de Troilo, que se llamaba Pichuco, lo llamaban Pichuco, y bueno, hay una anécdota muy, muy graciosa. Nosotros básicamente eso en el libro no es tanto lo que está, no es tanto la parte biográfica, todos los datos biográficos que hay en el libro están relacionados más bien a lo musical, pero hay una anécdota muy graciosa que cuenta el mismo Troilo que un día de lluvia, parece que el padre lo sacó al patio de bebé como para bautizarlo con la lluvia, Pichuco después se enfermó, ¿no? Porque bebé, ¿no? Chiquito. Y según cuenta él, un poco de ese tipo de anécdotas de ese tiempo, de los reportajes que se hacían, tuvo una fiebre tremenda y toda esa etapa de toda esta, digamos, pequeña enfermedad, en la casa escuchaban discos de Gardel. Y de ahí, él siempre habla de un tango que se llama Córdoba, un tango muy, muy antiguo que llamó Gardel. Y de ahí nace un poquito la pasión de Pichuco por el tango y el apodo, que es, perdóname lo que me contaste en un principio, está relacionado con esto y con un amigo del padre al que decía Pichuco.
Muy bien. Estamos hablando con Javier Cohen y Fernando Vicente, autores de Siempre Estoy Llegando, El legado de Aníbal Troilo, Ediciones de Zorzal. Sí, Javier, decime.
No, me quedé con lo que contaba Fer. Y claro... linda la pregunta, porque en realidad, claro, por ahí es el origen y de dónde salió la primera vez que lo llamaron así, tiene un sentido, pero después a mí lo que me gusta es que, viste, cuando uno dice algo te sale bien o es lindo, y uno dice, bueno, qué lindo, si sale así, somos Gardel y los tres guitarristas, como un gesto de, sí, de cosas, y me hizo acordar a la noche que la orquesta de Pituco se presenta en el Colón, y entonces Antonio Garrizo hace una presentación hermosa y dice, en esta noche Pichuca. Y a mí eso me conmueve porque es como darle una entidad, ¿no?, al personaje, a la persona que eso me parece que fue un poco también el motor. Yo no sé, por supuesto nosotros admiramos a muchos músicos, digamos, y son referentes un montón en el tango y fuera de él, desde Bach, si querés, y Chopin, y Spinetta, para hacer también los Beatles, y hay como toda una cantidad de entidades de músicos que nos mejoraron mucho la vida, pero yo creo que en el caso de Pichuco hay una cosa que trasciende muy mucho lo musical, del orden del arte, del orden del arte del músico popular, digamos, de la persona, del caminante, del amigo. Y entonces eso creo que Carrizo, me gustó cómo transformó el apodo en una entidad que creo que también es un poco la razón del libro.
Les iba a preguntar a los dos para que alguno de los dos me conteste. Troilo, ¿estudió bandoneón o solito, esos que aprenden solo, viste, de ver con tocar a otro? Cuenta la historia. Digo, hay testimonios hermosos. El libro tiene toda la discografía de Aníbal Troilo. ¿Qué es toda la discografía, Mateu? Toda. Atrás, en el final del libro, aparecen un montón de páginas con toda la discografía, año por año, tema, quién lo cantaba, si es que la ha cantado. Aparecen las grabaciones no comerciales de Aníbal Troilo, las orquestaciones no grabadas por Aníbal Troilo. ¿Cómo es eso? Lo orquestó y no lo tocó nunca.
Bueno, hay justamente un poquito en lo que estuvo trabajando Javier, que son las digamos, alrededor de 400 orquestaciones que se conservan aún de la orquesta. Hay muchas de esas orquestaciones que evidentemente se las acercaron a Troilo en algún momento. Él probablemente algunas las haya ensayado inclusive, pero hay muchísimas que no se grabaron, y sobre todo en la década del 40, con la gran cantidad de actuaciones que tenía la orquesta, imagínate que ellos tocaban por ahí al mediodía para la radio, a la noche en el cabaret, y eran actuaciones que empezaban desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la mañana, para ahí tenés, o por un poquito menos, ¿no? 4 de la mañana. Necesitaba un repertorio inmenso, ¿no? Entonces hay mucha cantidad de las cosas que interpretaban ellos que no se grabó. Sobre todo en los años de más actuaciones, en los 40 y en los 50, ¿no? En las partituras encontramos un montón de títulos que algunos ni nos imaginábamos que hubiera Troilo alguna vez ingresado en su repertorio, ¿no? Y básicamente lo miramos por poner todo lo que estaba documentado. O sea, todas las grabaciones, porque hay muchas que se comentan, que se interpretaban, pero no hay ningún documento, ¿no? No hay ninguna grabación, no hay nada que uno pueda escuchar. Entonces, todas las grabaciones de las que existe algún tipo de registro, bueno, esas las pusimos como grabaciones inéditas. Y las partituras que vimos concretamente que existen, que no se grabaron, las pusimos como partituras que es posible que se hayan interpretado o es posible que se hayan ensayado, pero no se grabaron.
Queríamos preguntarles, dentro de el gran repertorio, 400 orquestaciones, temas inéditos y demás, viene también quién acompañó a Troilo, los cantantes. ¿Tenía algún favorito, Troilo?
¿Vale, querés hablar un poco?
No, dale, porque ahí es un poco tu terreno.
Bueno, era en este sentido, bueno, Troilo tuvo, quizás fue la orquesta más importante en cuanto a cantores, ¿no? Los cantores más populares.
Nombre.
¿Perdón?
Nombre.
Y bueno, el primero de todos, digamos, un poquito el hermano de Troilo en sensibilidad, Francisco Fiorentino, ¿no? Que si vos escuchás las grabaciones, quizás no era el cantor con más técnica, ¿no? No era el cantor más perfecto, que uno podría pensar más en Edmundo Rivero, por ejemplo, o en Alberto Marino, o en Roberto Rufino, pero cuando a él le preguntaban quién era su mejor cantor, Troilo, bueno, magnánimamente siempre decía todos, pero en realidad, cuando insistías un poquito más, él te decía, y Fiore.
El Fiore, claro.
Sí.
Javier.
No, bueno, claro, ahí pasan muchas cosas porque uno tiene a veces un preferido, ¿viste? Al escuchar, yo personalmente tengo así como una debilidad, pero que no puedo explicar ni argumentar que sea mejor, ¿viste? Con Rivero. Pero, por supuesto, el Polaco, por supuesto, Nelly Vázquez, son hermosas las grabaciones. Lo interesante que lo puedo linkear más a lo que yo pude observar también con los arreglos, es que esa convivencia de cantores en distintas épocas, Casal, Perón y todos los que pasaron por la orquesta, todos parecen coincidir en haber sido de algún modo afortunados por cómo Troilo les moldeaba la manera de cantar, un poco con el faro de Gardel, ¿no? Como si él hubiera querido siempre continuar, digamos, esa manera de expresión, ¿no es cierto? Y respetando, por supuesto, las individualidades, que es lo mismo que pasó con la gente con la que él se rodeó para hacer los arreglos, ¿no? Desde Argeniero Galván, Astor Piazzolla, Ismael Hospitalnik, más tarde Julián Plaza y Raúl Garelo, más temprano Héctor Artola, Roberto Pancera en algunos casos. Si nos, en el, como decía un poco Fer, nosotros tratamos de hacer un libro que tiene un pensamiento subjetivo, porque nosotros tenemos un prisma para observar, para analizar, pero también tratamos de documentar todo lo posible. Por ejemplo, con los arreglos, si no estaba la firma, digamos, del arreglador, pues no afirmábamos que ese arreglo era de tal. Pero lo importante de esto es que si yo no te digo este arreglo lo escribió Astor Piazzolla o este arreglo lo escribió Argentino Galván, es muy difícil para el oyente darse cuenta de la diferencia, porque lo que suena es la orquesta de Aníbal Troilo. Entonces, esa identidad y esa convivencia de pensamientos, tanto en términos de cantantes como de arregladores, me parece uno de los méritos mayores de Troilo, ¿no? Ese equilibrio entre la posible convivencia de estilos distintos y al mismo tiempo la configuración de una entidad que la gente reconocía muy claramente cuando sonaba la orquesta.
Una entidad muy artesanal, tan dedicada de Troilo, con su orquesta, con sus arreglos, con, bueno, todo lo que conformaba ese entorno, ¿no? Y lo que quedó, me refiero a lo que quedó grabado que podemos escuchar. Contar quizás a la gente, Javier y Fernando, de qué manera se hacía, ¿no? Porque hoy hablamos de las grabaciones, ¿no? En estas épocas de virtualidad, donde a veces en la propia casa del artista hay una consolita, un par de micrófonos, se graba, pum, se sube y ya en YouTube está colgado el tema, ¿no? Donde muchos lo pueden disfrutar. Hay una manera. Había una manera muy artesanal, de mucho cuidado, mucho respeto, de mucho esfuerzo, ¿no? Para grabar un tema. ¿Tuvieron la posibilidad de acceder, ¿no? A este paso a paso de Troilo, en las grabaciones junto a su orquesta, grabaciones, piezas musicales de excelencia que podemos escuchar?
Totalmente, mira, déjame darle el pie a Fernando, que es como un especialista en eso, porque él es coleccionista, y para mí, trabajo, yo ya me daba cuenta de esto que estás diciendo vos, pero poder conversar con Fernando sobre la evolución de las grabaciones desde los discos de pasta que empezó Troilo hasta los vinilos, más tarde los CDs, y la preparación de la orquesta para grabar por ahí dos tangos en una sesión de estudio, porque iba uno de cada lado, eso lo explicamos muy bien en el libro, pero por favor, Fer, digamos,
iluminanos.
Sí, por favor.
Vos sabés que tuvimos la suerte porque, bueno, un poco estaba la curiosidad de conocer a la gente que estuvo, ya que lamentablemente no tuvimos la suerte de hablar con el Robo Pichuco, sí intentamos contactar a la mayor cantidad de gente posible que y la gente que fue su colaborador, ¿no? Sus colaboradores. Y esto, bueno, en lo personal empezó hace muchísimo tiempo, y de hecho tuvimos la suerte de hablar con Toto Rodríguez, un gran bandoneonista, que fue parte de la orquesta inicial de Troilo, ¿no? Y bueno, era básicamente matarlo a preguntas, ¿viste? O sea, averiguar todo. Y bueno, él un poco nos contaba la gran cantidad de actividad que había en los años 40, en los años 50, cómo ensayaban, ¿no? Lo exigente que era Troilo en los ensayos. Y además, como te comentabas un poquito, hace un ratito, hay una gran cantidad de actuaciones diarias, tanto es así que Toto nos decía, mirá, la verdad es que rogábamos, si teníamos actuaciones al aire libre, por ejemplo, rogábamos que lloviera para no tener que actuar. Era impresionante el trabajo que tenía. Eso hacía, bueno, que la orquesta estuviera absolutamente ajustada desde un principio, vos escuchás las grabaciones, desde el 41 al 71, perdón, empezaron en el 38, ¿no? Pero ese lapso de 30 años en los cuales Troilo grabó ininterrumpidamente y no vas a encontrar algún mínimo detalle quizás, pero son grabaciones realmente más allá de todo lo que tenían esas grabaciones, del corazón, de lo que transmitían, la perfección, ¿no? Y eso se debía un poco al training que tenían de tocar mucho, de ensayar mucho, y tenés que pensar además, con respecto a lo que comentabas hace un ratito, ahora uno tiene la facilidad en su casa, con una buena placa de sonido, unos buenos micrófonos, de hacer un disco, básicamente. En ese momento, vos tenías una orquesta de 10, 11 o más músicos, un cantor, en la cabina te decían 1, 2, 3, 4, tenías que largar el tema y de principio a fin tenía que salir perfecto, porque si no la toma, tenía que repetirse.
Tremendo.
Entonces, realmente, vos escuchás esas grabaciones y decís, era una maravilla, ¿no? Por todo lo que te comenté, no solo por la, digamos, yo no diría perfección, es muy difícil decir perfección, pero estaba todo bien, pero además estaba hecho con corazón, no sé cómo explicar.
No, realmente... Realmente a mí me encantó el libro. Recordemos, estamos hablando con Javier Cohen, Fernando Vicente, Siempre Estoy Llegando, El Legado de Aníbal Troilo, Ediciones del Zorzal. El libro está lleno de anécdotas, de preguntas y opiniones, además de la investigación en sí de la música y la discografía que hablábamos antes, sino de los testimonios de aquellos que cantaron, como preguntaba la Vero, ¿cuál es el favorito? Bueno, cuando ustedes lean cada una de las historias, lo que hacía Pichuco, que contaba recién Fernando, ¿no? Lo que era grabar, lo que sea todo, una tarea titánica realmente en esa época. Y Troilo, que no era Aníbal Troilo, que tocaba el bandoneón en la orquesta, el director de la orquesta. ¿Contra qué otros nenes manejaba? Porque había otras orquestas de renombre en la época, ¿no, Javier?
Sí, mira, ahora que dijiste esto, me vuelvo a una pregunta que se transformó después y no llegamos a responderte. Cuando vos preguntabas sobre los estudios, digamos, de Pichuco, ¿no? Existe unas clases y un testimonio donde hubo un profesor al principio, pero déjame que haga un poco sobre lo que para mí es fundamental en esto, ¿no? Que es que claramente Pichuco, aún con las ayudas que pudo haber tenido al principio para empezar a entender el mecanismo del bandoneón, es el modelo de la autodidacta, de lo que para mí debe ser siempre un músico popular, o si querés, debe ser siempre un músico, ¿viste? Es decir, aunque uno vaya a una universidad o a tomar clases particulares o lo que fuere, lo que tiene que tener un músico, en mi humilde juicio, es esa pulsión autodidacta para preguntarse qué quiere decir, qué quiere expresar y cómo lo quiere expresar. Entonces, Pichuco parece haber desarrollado esa destreza a niveles que muy pocos artistas en la historia han desarrollado, y me animo, sin exagerar, a compararlo con quien uno quiera, de los más altos niveles, ¿no? Porque esa capacidad que él tuvo de escuchar la música como dentro de sí mismo, como en su oído interno, en su corazón, donde queramos entender que sucede esa magia, y poder después, con un grupo de otros músicos, arribar a ese sonido, ensayando, tocando, prueba y error, con a veces enojos porque alguien quería tocar algo de una manera y él decía, no, mejor hagámoslo de esta otra manera, toda esa autoridad artística es lo que me parece que hay que entender, y que al mismo tiempo era una autoridad, llamemos, permeable a la inteligencia y a la asunción de que otros músicos tenían destrezas que él por ahí no tenía, por los cuales se rodeaba, ya sea por destrezas instrumentales, como los pianistas que tocaron en la orquesta, que fueron realmente músicos enormes, de Orlando Boni, pasando por Pepe Basso y después...
Los capos.
Berlingeri, Colangelo al final, gente que al entrar a la orquesta modificaba el sonido de la orquesta fuertemente, lo mismo algunos de los violinistas o los bajistas o los bandoneonistas, por supuesto. Entonces, rodearse de músicos...
Saber rodearse
y saber interactuar sin perder la condición de director de la orquesta, ¿no? Eso me parece que es como un modelo de músico popular que a mí me siempre me deslumbró y me pareció muy, muy interesante tratar de explicar un poco esa cocina, ¿no? Que es lo que nos dispusimos a hacer con Fernando en el libro.
Este excelente libro, desde ya les agradecemos, Javier Cohen, Fernando Vicente, Siempre Estoy Llegando, El Legado de Aníbal Troilo, Ediciones Orsal, está en todas las librerías, un libro excelente para armar ¿qué? El tango, la música, la poesía, a Troilo, el bandoneón. Sí. Javier Cohen, Fernando Vicente, muchas gracias a los dos por la nota. Se nos va el programa, yo seguiría una hora más hablando de Troilo, pero bueno, les agradezco mucho a ambos.
Gracias.
Muy amables.
No, a ustedes.
A vos, Alberto.
Alberto y
chao, Fernando. Javier, seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo, gracias.
Igualmente. Gracias.